al matí. Informació, reflexió i entreteniment.
Us podeu imaginar un poble que es digui Nova York? No la ciutat, eh? Un petit poble, a l'estat de Colorado, als Estats Units, on no tenen ganes que hi vagi ningú. I si allà hi posem un detectiu que es diu Agatha Crispis, lectora i menjadora de dònuts, encara un xic més, tot plegat enmig d'una història amb tocs d'humor però a nivell policíac, sense que ens falti l'assassinat per resoldre. Aquests són alguns dels elements sobre els quals gira Un verano sin Facebook, la última novel·la de Romain Puertolas, un escriptor supervendes francès que ens acompanya avui. Bon dia i bienvenido, Romain.
Bon dia.
Explica'ns primer de tot què és el que fas aquí a la nostra ciutat, a Sabadell, perquè acabes d'arribar, no?
Sí, acabo de llegar ahora mismo del avión. Nada, estoy aquí todo el día. Voy a tener unos encuentros y, bueno, un encuentro en la Alianza Francesa, en el ayuntamiento, aquí en la radio y tal. O sea, todo el día aquí para encontrar mis lectores de Sabadell y hablar de mis libros.
¿Es la primera vegada que visitas la ciutat o ya habías vingut alguna vegada?
Yo he estado una vez, sí. Antes trabajaba en la aviación y me vine aquí para la escuela de pilotos que hay aquí en Sabadell.
Sí, sí, una buena escuela de formación. Explícanos, porque tú nos entiendes en español, porque si no voy equivocada, eres nieto de Maños, estás casado con una granadina, conseguiste tu primer empleo serio, podríamos decir, en Barcelona, y tus primeras cartas de rechazo editorial llevaban Matasellos de Madrid. ¿Es así o no?
Sí, es así. Viví 5 años en Barcelona, trabajaba en el Prat de Llobregat, trabajaba en una academia de idiomas de Berlitz, en el Paseo de Gracia, y después me fui para Madrid y tal, y empecé a escribir y empecé a mandar mis primeros manuscritos a las editoriales, Plaza y Janes y este tipo de cosas, y empecé a recibir mis primeras cartas de rechazo. Lo divertido es que ahora, pues, estoy en Grijalbo, que es el grupo Penguin Random House, que tiene Plaza y Janes y todas esas editoriales que me rechazaron en su tiempo.
Claro, supongo que para ti quizá no, pero para los que nos escuchen, pues entender que un autor superventas como tú, ¿no?, pues también tuvo sus pequeños fracasos o rechazos, a lo mejor les anima, ¿no?, a seguir persiguiendo sus sueños. No sé si guardas buenos recuerdos de aquellos inicios.
Sí, claro. Yo creo que es importante. El fracaso en la vida es muy importante. No es una cosa negativa, es una cosa positiva que hay que recibir una lección, hay que decirlo, y tenerla y transformarla en algo bueno. Entonces yo voto y reboto mucho de todos esos fracasos, de esas cosas que tuve. Yo seguí intentando. Yo, El Fakir, por ejemplo, es mi octava novela. O sea, quiere decir que hay 7 manuscritos, 7 novelas enteras que me fueron rechazadas. Y seguí escribiendo porque era una cosa que me gustaba a mí. No hay que quedarse frustrado en la vida. Creo que las pruebas y todo eso, al contrario, te forjan el carácter. Entonces, nada, tengo muy buen recuerdo de estos inicios.
Hablemos de tu libro, de tu último libro, Un verano sin Facebook. Un recurso que usas en esta novela es el hecho de hablar de literatura dentro de la historia. Escuchemos un fragmento.
Pienso que hay que leer libros que hagan resonar en nosotros emociones particulares, prosiguió la inspectora ignorando el comentario. Es una buena elección. Anna Karenina es una novela preciosa. Es la que dio a conocer la literatura rusa en la Europa Occidental en 1852. Primero lo publicaron como folletín por entregas en un periódico. Tuvo tanto éxito que las mujeres rusas de la alta sociedad llegaban a enviar a sus sirvientes a la imprenta para conocer la continuación de la intriga. Agatha se dio cuenta que las 3 personas que componían su público bebían sus palabras y sintió tanta satisfacción y orgullo que la sesión pasó a una velocidad trepidante.
Explícanos, ¿crees que un escritor siempre tiene que ser un gran lector?
Eso no lo sé, voy a hablar de mi caso personal. que pues yo soy un gran lector. O sea, mis dos pasiones en la vida pueden ser pues leer y escribir. Desde que soy niño, desde que empecé a saber leer, pues leí mucho. Yo era hijo único. Entonces, bueno, tenía amigos, claro, de la calle y tal, pero cuando yo estaba en casa, pues mi mejor amigo era el libro. Y entonces me construí un mundo así de imaginación, y yo creo que es muy importante, porque cuando, bueno, estás sentado en un sofá, tal, en una ciudad o en un pueblo, pero puedes estar en cualquier sitio del mundo, puedes ser cualquier persona. Y eso es el gran poder, es el poder mágico de la lectura y de la escritura, porque me invento las historias yo mismo. Y entonces es muy importante, sí. Y es una lección que da Agatha Crispis en Todo un verano sin Facebook, porque anima a un club de lectura en una comisaría.
Explícanos lo que has querido expresar precisamente con este libro, sin desvelar lo importante de la trama, ¿no? Y tampoco del desenlace, pero un poco qué es lo que tú has querido transmitir al lector para que precisamente cultive su imaginación y pueda volar a través de las palabras.
Pues aquí, por ejemplo, hay un mensaje, hay varios mensajes en este libro. Uno de los mensajes es el poder de la literatura, mi gran amor hacia los libros. También el hecho de que no hay subcultura, no hay sublibros, ¿no? A veces, bueno, sobre todo en Francia, somos muy como snobs. Entonces hay un círculo literario y dicen, eso es un buen libro, esto no lo lea porque esto es una M, ¿no? Vamos a decir, o sea, lo dicen así, claro. Yo creo que no. Todos los libros valen la pena ser leídos. Después tienes que encontrar tú tu libro. O sea, y yo creo que es como la cocina. Yo creo que no es una cosa personal. Por eso yo no leo las críticas o las cosas así, porque a mí, bueno, es tu opinión, pero yo tengo la mía. Yo me intento forjar siempre mi opinión de las cosas, leyendo los libros que dicen que son malos o tal. Pues yo quiero saber si yo lo veo malo o no. Es como no te gustan los guisantes, no te gustan las espinacas, exactamente igual para un libro. Es algo tan personal como eso, y a veces sin argumentos. O sea, es una emoción pura que tú tienes y que te atrae hacia un libro y no puedes ni explicarlo. Te ha gustado porque ha hecho resonar en ti ciertas cosas.
Claro, porque conecta, ¿no? Con algo interior. En el libro también hay momentos muy descriptivos que nos aproximan a los personajes.
En cuanto vio el coche con el donut gigante sobre el techo aparcar delante de su casa, el viejo Joe salió a la escalera y saludó a Agatha alzando su vieja gorra de ferroviario. Se disponía a subir la barrera cuando vio a la policía bajar del vehículo y dirigirse hacia él. La mayoría de las veces solo veía su cara, en el cuadro de la ventana de su coche, una cara armoniosa de un bonito color ébano, coronada con una bola del tamaño de un nido de cigüeña y el cabello rizado semejante a los cables retorcidos del teléfono. Siempre se sorprendía cuando la veía entera. Era como si hubieran cortado la cara de Naomi Campbell de una revista de moda y la hubieran pegado en el cuerpo del rapero Notorious B.I.G. Pensaba que esta chica, al entrar en la policía, había arruinado una brillante carrera como modelo de Weight Watchers.
¿De dónde sacas todos estos referentes?
Porque me hace mucha gracia oír eso, leído así, sí, con la música, muy bonito. Tal. Me extraño un poquito porque, claro, es una novela policíaca divertida, vamos a decir, humorística, un poco loca. Entonces, detrás de la persona que lee, más que de piano así, me esperaba una cosa como...
más trepidante, ¿no?
Más divertida.
Está nuestro compañero Pau Durán, que ha narrado estos fragmentos y que le ha gustado muchísimo el libro. Y también Rocío, pues han hecho esta adaptación. Pero divierte, ¿no? Estos referentes que pones y que explicas.
Sí, bueno, las descripciones. Yo siempre tengo personajes atípicos, ¿no? Desde el fakir, que es el que fue el éxito. Pues eso, son personajes que es un poco complicado encontrarlos por la calle, ¿no? En tu día. Entonces yo lo que intento hacer es que el lector, cuando abra uno de mis libros, ya se vaya de viaje con personajes. Con amigos un poco diferentes. Y entonces el caso de Agatha Crispis, que vive en este pueblo de Nueva York, Colorado. Ella es una mujer, es negra y es gorda. O sea, tiene las tres cosas que no hay que tener en este pueblo. pero eso va a ser su fuerza y va a ser la cosa que la va a llevar para arriba. El mensaje, uh-huh, siempre, uno de mis mensajes recurrentes, vamos a decir, en la obra, es que la gente que se cree un poco diferente y tal y que lo vive mal, para mí yo creo que es lo mejor del mundo ser diferente.
Bueno, lo que hablábamos al principio, ¿no? Hacer de nuestras debilidades nuestra fortaleza, ¿no? Aprender de los errores o de las carencias, eso, incluso, ¿no?
Aunque pues ser al final, una mujer ganar no autoestima. Es una debilidad.
No, no, pero o sea, pero sí, en sí, un sí. contexto así, ¿no? Ah, sí, decir, sí, pues da ya. igual, soy diferente, pero esta va a ser mi riqueza, ¿no? Sí. Voy a aportar.
No hay que ser una víctima. Yo creo que hay muchas personas que por ser diferente, por ser minusválido, lo que sea, se cree menos y se queda al estado de víctima. Y yo creo que eso es una cosa equivocada. Hay que ir para adelante siempre y levantarse. Hay muchas personas que han tenido lo que se llama minusvalía, la que sea social, que sea física, tal, y que nos han demostrado que han llegado muy, muy alto. El presidente de los Estados Unidos era negro, o Barack Obama, era una cosa increíble. Hay minusválidos físicos que ganan medallas de oro en Juegos Olímpicos y tal. O sea, tenemos ejemplos cada día de eso.
Y escucha, tú, cuando escribes, luego dejas que otras personas, que otros ojos te den opiniones y que te digan si tienes que quitar o tienes que añadir algún texto. ¿Reescribes mucho o no?
Bueno, sí, se puede decir que reescribo mucho y que no reescribo mucho, porque releo muchísimo y tal. Y claro, lo hago leer a personas que están al lado de mí. Y que me dicen, es sobre todo la coherencia, ¿no? Yo creo que la gente que está alrededor de mí no la meto en mi fantasía, porque esto es lo mío, pero sí que mi fantasía siempre tiene que ir vinculada a la coherencia. Y entonces estas personas me dicen, por ejemplo, el coche que has puesto en la página 2 era azul, ahora es rojo. Bueno, este tipo de coherencia que a mí me viene bien, porque a veces no me doy cuenta. Y entonces, pues, agradezco que me aconsejen,
¿no?
Y que me ayuden sobre esto.
Escucha, si te parece, escuchamos otro fragmento y seguimos conversando.
Los días siguientes, el hombre del sombrero que vigilaba las idas y venidas de la inspectora fue testigo de una extraña maniobra. Cada noche, al llegar del trabajo, Agatha aparcaba delante de su casa y recorría el centenar de metros que la separaban del bosque al que daba su pequeña casa. Desaparecía para resurgir entre los árboles unos minutos más tarde. Luego se encerraba en casa y no salía hasta la mañana siguiente. Intrigado, el hombre del sombrero siguió esa noche los pasos de la policía. Esperó a que se perdiera entre los árboles y el follaje y penetró a su vez en el bosque con cautela. Sorprendió a Agatha saliendo del camino y entrando en una cabaña de madera. Intentó no romper ninguna rama y se acercó lo más deprisa que pudo a la minúscula casita. ¿Qué podría ser? ¿Un taller de herramientas? ¿Una habitación de invitados? ¿Un despacho? Escuchó un ruido en el interior y pegó la oreja a la pared de madera.
¿Te gusta crear intriga para captar la atención del lector, para cautivarlo?
Sí, sobre todo aquí, que es una novela policíaca, entonces, claro, hay un crimen, hasta varios, y entonces hay una investigación policial. Me ha gustado pues coger los códigos de la novela policíaca y un poquito jugar con ellos y tal. Yo soy policía, yo soy capitán, bueno, inspector jefe de policía nacional. Lo que pasa es que desde el Fakir yo me he pedido una excedencia, pero tengo toda esta experiencia policíaca. Y lo que me gusta mucho es verlo de las películas, por ejemplo, las series,
sí.
Que son para mí ciencia ficción total y para cualquier policía de este país o de Francia, porque no es así la realidad. Y entonces me divierto en este libro en contrastar lo que puede uno ver en la televisión, en las series americanas o españolas de policía, y lo que es en realidad la policía. Es bastante divertido y bastante alejado incluso del uno del otro.
Dista mucho, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y te imaginas por eso una serie o una película ya basada en este libro?
Sí, podría. De hecho, ya he escrito casi la continuación, que se llama Todo un invierno sin Facebook, y que Agatha Crispy está la mandan a Alaska. En un pueblo de 11 habitantes. Bueno,
muy pobre, pequeño. Le van los retos, ¿eh?
Sí, 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 con focas, ballenas, osos polares, todo lo que puedes imaginar de Alaska, de ahí la parte más remota, más al norte del mundo. y para vivir otras experiencias policíacas ahí. Tal. Uh-huh.
Sí. De la que sí que estás a punto de estrenar la película es de tu primera novela, ¿no? El increíble viaje del Fakir, que se quedó atrapado en un armario de IKEA. Vamos a escuchar el tráiler.
My name is Ajatashatru Lavash Patel. And these are the cards chance dealt me.
I fell in love with the project. It's a story of a young Indian who comes from a very, very small area of Mumbai. He knows nothing else but his neighborhood.
¿Qué sensación te queda al ver la película acabada? ¿Te ha gustado?
Sí, mucho. Me ha encantado, la he visto dos veces. Y bueno, la versión original es en inglés, como lo estamos escuchando ahora. Es preciosa. O sea, Ken Scott, que es el director, ha conseguido pues guardar los mensajes de la novela, que era un mensaje de amor, un mensaje de humanidad, una cosa muy poderosa hacia la inmigración ilegal, porque el fakir se encuentra con clandestinos, y entonces hay toda esta cosa que es actual, que sigue actual, lo de la inmigración ilegal. Y nada, te lloras, te ríes, o sea, es como montañas rusas, ¿no?, de emoción esta película, maravillosa para mí.
Y mira que no es fácil, ¿eh?, que el escritor se quede contento con la adaptación, sí, de una novela, porque esto no suele pasar.
Bueno, soy co-guionista, uh-huh, es un poco especial porque a mí me han metido en todo el proyecto.
Eso
realmente
ayuda,
a un,
claro,
escritor le dice, verás la película en el cine, ¿no? Yo he estado en el rodaje, o sea, que a mí me han involucrado mucho.
O sea, que has viajado también, ¿no? Porque
sí,
me parece que tiene...
En India, sí, en Bélgica, y sí, sí, hemos rodado en muchos países.
Y háblanos de este libro, porque se convirtió, como decíamos al principio, en un fenómeno, ¿no? Más de 40 editoriales de todo el mundo adquirieron los derechos de traducción y superó el 500,000 de ejemplares vendidos. ¿Es verdad que la escribiste a cachos, como dicen, en una pantalla de un smartphone, con post-its pegados por aquí y por allá y hasta en envoltorios de caramelos?
Sí,
leído todo esto, nos ha sorprendido.
Escribí en mi móvil, yendo al trabajo. Tenía una hora para ir al trabajo y una hora para volver. Y entonces lo que hacía en el RER, lo que es el tren de cercanías de París, de pie, porque nunca hay sitio, con mi móvil, pues escribí esta historia, la historia del fakir. Un fakir que se viene a Europa, a París, al IKEA, para comprar una cama de clavos, y que se queda atrapado en un armario y en un camión, y bueno, y viaja con clandestinos. Y descubrí el mundo. Y la envié, bueno, a un editor, y funcionó después de 7 que no funcionaron. Entonces sí, la escribí en mi móvil de pie en el tren. Eso es real.
¿Y intuías secretamente en tu interior, pensabas que podía pasar, que sería un éxito, que el fakir pues conseguiría ser un fenómeno?
No, era imposible. O sea, yo la escribí así para mí, como escribía las novelas, como decía antes, para leer cosas, para escribir cosas que me gustarían leer, bueno, y para pasar el tiempo, tener un buen tiempo ahí en el metro, ¿no?, divertirme y tal, y nunca pensé que, uno, iba a ser publicada, dos, que iba a ser un éxito, tres, que quisieran hacer una película. Yo recibí, o sea, del día al día siguiente mi vida cambió. Recibí mails de Luc Besson, que es uno de los directores más grandes de Francia, Europa, Brad Pitt, la productora de Brad Pitt. Recibí como 13 o 14 proposiciones de adaptación cinematográfica. Y yo flipé. Y nada, y tuve que dejar el trabajo ya dos meses después porque ya era mucho.
Era demasiado,
era demasiado,
¿no?
Claro,
tenías que perseguir tu sueño. De todas maneras, has sido profesor de idiomas en Barcelona, disc jockey en Francia, auxiliar y coordinador de vuelo en el aeropuerto del Prat, trabajador de AENA en Madrid, encargado del mantenimiento de máquinas tragaperras, policía de fronteras, como os comentabas. Todos estos múltiples trabajos supongo que también te han ayudado, ¿no?, a la hora de inspirarte y de crear todos estos personajes y tener esta riqueza para imaginar y para explicar historias.
Sí, claro, son cosas que tengo en mí, son experiencias de vida. Yo cada dos años pues cambiaba de profesión, cambiaba de sitio. Me mudé 39 veces en 42 años. O sea, soy una persona, como ves, muy estable, ¿no? No, soy una persona muy curiosa, ¿sabes? Quiero decir que, bueno, para la gente que es como yo, ¿sabes?, que dicen eso para los empleos, ¿no?, para las entrevistas de empleo, en que la gente ve, yo tenía un currículo de 4 páginas, ¿no?, y que te pueden decir, eso no te sirve, porque los empleadores ven que eres bastante inestable y tal, pero eso no es verdad. Se ve que eres curioso y que eres una persona que puede aportar mucho. Ahora, no te vas a quedar, no te vas a quedar mucho.
Eso es verdad, pero ves, según el punto de vista que tengas, lo puedes ver como un beneficio o una contradicción. Nos explicabas que desde los 5 años, pues que ya tenías todo este placer, ¿no? Por la lectura, supongo que tu padre también te ayudó mucho, ¿no?
Sí, mi padre leía mucho, tenía una biblioteca inmensa en su casa. Es el que me aportó este placer de contar historias también, porque él me contaba historias. Él no me leía historias, o sea, me contaba cuando dormía en su casa, porque yo no vivía con él, vivía con mi madre. Pero cuando pasaba el fin de semana con él, pues nada, antes de irme a la cama, pues me contaba una historia que se inventaba. Y al despertarme me contaba la continuación y tal, y cada fin de semana me contaba esta continuación de historia. Y entonces yo creo que es esto, me puso mucha imaginación, creó muchos personajes y tal, y este ambiente en el que viví con él, yo creo que forma parte de mi construcción como escritor.
¿Y qué autores te han influido en tu carrera?
Muchos, muchísimo. Como leo mucho, pues mucho.
Mucho y muy diverso, ¿no?
Mucho. Mira, por ejemplo, para hablar de los españoles, ¿no? Hasta de los catalanes. Mira, Mendoza, Eduardo Mendoza, que es uno de mis escritores favoritos. También Pérez Reverte. Me gustaba mucho por todo lo que es la aventura, el exotismo, ¿no? Era una especie de un poco de Julio Verne español. Me encantaba. Si no, pues nada, mucha literatura alemana, David Safier, el de Maldito Karma, que es muy famoso en España, Edgar Ilsen Rath, japonés, Haruki Murakami, bueno, un poco de todo. Uh-huh. Alejandro Dumas para los franceses, ¿no? Julio Verne, claro, Boris Vian. O sea, la lista es tan larga.
Es interminable, ¿no?
Es interminable, sí.
Y explícanos, porque uno de tus temas, podríamos decir, centrales, ¿no? En tu obra es la inmigración, ¿no? ¿Qué experiencia tienes en este campo? Porque tú denuncias, ¿no? A veces la falta de humanidad. Dices que el sistema a veces trata infinitamente mejor a las mascotas del primer mundo que a las personas del tercero. O sea, eres bastante crítico.
Ah, eso no, no lo he dicho, pero es una buena cosa.
Ah, pues mira, lo teníamos en una entrevista.
Me has dado una idea.
¿Cuál es la solución, si es que la hay, con este tema?
Bueno, la solución está en el volumen 3 del Fakir. Ahora acabo de sacar el Fakir 2 en Francia esta semana, porque lo que no iba a ser una trilogía, cuando escribí el Fakir, pues ahora lo es porque he desarrollado el tema. Y entonces en el 3, justamente, el que estoy ahora acabando de escribir, pues hay como una especie, corrijo un poquito las injusticias que hay en el mundo. Bueno, finalmente es muy fácil, ¿eh? Si no quieres que haya inmigración ilegal, no tiene que haber fronteras. Eso es la lógica pura y básica. Pero no puedes quitar las fronteras. Ahora mismo, si las quitas, ya te puedes imaginar lo que va a pasar, ¿no? Claro, porque hay unos países que son el pastelito y hay unos países que no tienen nada. Si quitas las fronteras, ¿qué pasa? Pues que los que no tienen pastelito se van a la sala del convite a comerse el pastel, ¿no? Entonces, imagínate lo que puede ser eso.
A sobrevivir.
Puede ser una guerra, puede desencadenar una guerra. Entonces, lo que hay que hacer es que todo el mundo tenga pastelito. Y para que se pueda viajar tranquilamente, comiendo un poquito de pastelito de todo el mundo, pero quiero decir que no haya esta llamada de aire, ¿no? De cuando abres la ventana y se viene el aire porque no había dentro. Tiene que haber una armonía en el mundo. Y es esto. Pero estamos hablando.
Es complicado.
Una cosa
complicado.
Que no veremos nunca, y hay muchos factores, la política y todo eso que se mete en eso.
La política, el sistema capitalista, ¿no? Este consumismo desorbitado que tenemos en el primer mundo, ¿no? Que también quizá pensamos que nos hace feliz, ¿no? Adquirir objetos y experiencias, y quizá lo que tendríamos que hacer es adquirir cultura, ¿no? Leer más libros con todos estos referentes que hablábamos, ¿no?
Sí.
Para cambiar nuestros valores. Pues un placer, Román, que vaya muy bien la visita
gracias.
Por aquí, por nuestra ciudad. Un abrazo.
Muchas gracias, Raquel. Hasta pronto.